Hola, soy Gustavo Entrala y ayudo a pensar a las organizaciones en el futuro. Hoy me gustaría hablar sobre el Twitter de Elon Musk y seguro que hay un porcentaje de usuarios para los que Twitter a priori resulta irrelevante, ¿no? Porque no encuentran el interfaz amigable, porque no saben a quién seguir cuando entran, porque no resulta una aplicación tan natural para las personas, como puede ser un Facebook, donde estás en relación con tus amigos, o puede ser un TikTok, que te va soltando contenido con ese algoritmo tan estupendo que tiene, o como puede ser LinkedIn. O sea que no hay como una razón universal natural para usar Twitter. Luego, también ahora hay un número creciente de personas que tienen miedo o sospecha sobre el Twitter una vez que ha sido comprado por Elon Musk, porque no confían en él, o porque, bueno, pues él no les ha dado muchas razones para fiarse. Y como sabéis, pues hubo una cierta migración de usuarios en un momento dado de Twitter a otras redes sociales de noticias que todavía no tiene efectos materiales significativos, ¿no? Y bueno, y hay también un tercer grupo de personas para las que pues Twitter está como infectado de bots y de gente extraña diciendo cosas extrañas, ofensivas, y que en definitiva pues no quieren saber nada de esta red social, ¿no? Y a mí me parece que Twitter está en el núcleo de lo que cuando yo estudié en la Facultad de Periodismo se concebía como lo que es la opinión pública. O sea, como si la opinión pública pues fuera una conversación en público, en foros abiertos, que cuando yo estudié la carrera de periodismo era sobre todo los medios de comunicación de masas, y donde los medios de comunicación de masas pues se abrían a distintas visiones a través de entrevistas, de artículos de opinión, de cartas al director en los periódicos, etcétera, ¿no? Y la opinión pública era qué se dice o qué opiniones se están manejando en los foros que son más seguidos por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, echas 20, 25 años la mirada hacia adelante y dónde están las conversaciones que se tienen sobre temas de actualidad, dónde están interviniendo los grandes líderes mundiales, donde expresan o cuentan su información las grandes empresas. O sea, ¿cuál es el sitio en el cual las instituciones informan en tiempo real sobre lo que hacen o lo que deciden y dónde están también los medios de comunicación? Pues a mí me parece que es bastante innegable que en este momento, en 2023, todo eso está ocurriendo de forma primordial en Twitter. Y como prueba de ello, echemos un vistazo a los periódicos a día de hoy y analicemos, o a los medios digitales, y analicemos qué porcentaje de las noticias que aparecen ahí tienen como fuente original algo que alguien ha dicho en Twitter o algo que un debate que ha habido en Twitter o una información que se ha difundido primero a través de Twitter. Con lo cual, a los poco propensos a utilizar Twitter, a los que piensan en una parte u otra de la esfera de las opiniones que Twitter está manipulado, o a los que piensan que Elon Musk es un tío muy peligroso, yo les diría de acuerdo, pero la opinión pública a día de hoy en 2023 se fragua en Twitter, fundamentalmente. Y por eso creo que es una cuestión bastante importante. Entonces, en este vídeo, por cierto, si os interesa la actualidad sobre tecnología y comentarios como este que voy a hacer ahora, pues suscribiros al canal, que a mí me hace mucha ilusión, la verdad, que se suscriba gente y bueno, y pueda seguir las cosas de las que voy hablando y también pueda intervenir en los comentarios, ¿no? Entonces, de lo que quiero hablar hoy es del reto que tiene este señor Elon Musk de hacer que Twitter, que la compra de Twitter, que sabemos que la hizo en octubre del año pasado, después de un año de vaivenes, lo difícil que es que eso le salga bien, ¿vale? Y en la medida en que Twitter es importante para la opinión pública, que a Elon Musk en Twitter le salgan los números o no le salgan, pues es una cuestión, yo creo que bastante relevante. Y sobre eso me gustaría hablar con datos y me gustaría ofrecer información y análisis que está fundamentado en datos objetivos, ¿vale? En lo que sabemos de cómo funcionaba Twitter antes de la compra de Elon Musk, las cosas que él ha ido haciendo, las decisiones que ha ido tomando, y en las cosas que ha ido diciendo él y que han ido diciendo otros sobre la situación económica de la empresa, ¿no? Entonces, la compra se formaliza en octubre del año pasado y se estructura. Es una compra gigantesca. Yo creo que es la compra de una compañía por más dinero que una sola persona ha hecho en la historia de la humanidad, ¿no? Se ha pagó 44.000 millones de dólares a los accionistas de Twitter. Pararos por un momento a pensar en lo que significa esa cifra y lo que significa ese hecho. O sea, que una sola persona sea capaz de adquirir con su patrimonio y con deuda y con la ayuda de otros inversores una compañía como Twitter. Bueno, pues esa compra, ¿cómo se hace? ¿Cómo se financia? Pues 13.000 millones. Voy a hablar un poquito de números, perdonadme que os mareé un poco, pero es necesario hacerlo y creo que forma parte como de esa información objetiva que puede ser interesante para luego opinar y para luego valorar lo que está ocurriendo en Twitter, ¿no? Entonces, él primero adquiere deuda contra los ingresos futuros de Twitter por valor de 13.000 millones, ¿vale? O sea que de los 44.000, 13.000 son deuda que contrae Elon Musk con los bancos, que está subordinada a los resultados de Google, ¿vale? En segundo lugar, cuenta con 7.100 millones de dólares que aportan inversores individuales o fondos de inversión, y ahí hay un como un panorama muy variado de personalidades, ¿no? Está Larry Ellison, que es el fundador de Oracle, una de las grandes compañías de software de Silicon Valley. Está Ron Baron, que es un asesor en inversiones que ha ayudado mucho a Elon Musk a desarrollar Tesla y SpaceX. Está el fondo de inversión ARK Invest, que es de Cathie Wood, una figura que ha sido muy seguida y muy leída y muy escuchada durante el boom de la tecnología que se vivió durante la pandemia. Está, pues, también otras autoridades de determinados países como Qatar, que, como decía una amiga mía en Twitter, pues no es que tengan una trayectoria así como de respeto de los derechos humanos de histórica, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, ¿vale? Entonces, y ahí también está Marc Andreessen, que es bueno, uno de los mitos de las leyendas de Silicon Valley, que fue el creador de Netscape y que luego hizo un fondo de inversión enorme. Y bueno, ahí hay más inversores privados, pero bueno, con eso os hacéis una idea, ¿no? Que son amigos de Elon Musk y gente a la que él conoce a través de sus distintos negocios, ¿no? Esos aportan 7.100 millones, ¿vale? O sea que tendríamos 13 en deuda adquirida contra los resultados de Twitter, 7.100 millones de inversores privados y los restantes 24.000 millones los ha puesto Elon Musk de su bolsillo con una fórmula. Es una fórmula crediticia que implica que los bancos le dan el dinero, pero luego pueden ejecutar una garantía que pone Elon Musk, que son las acciones de Tesla, ¿vale? O sea, que digamos, es como que el banco te presta los 24.000 millones para que compres Twitter, ¿vale? Pero luego, en las devoluciones que vas haciendo, el banco puede intervenir o puede decirte que tienes que vender acciones de Tesla cuando el valor de Tesla baja. Eso se llama margin call en finanzas, ¿no? Entonces, una operación muy grande, una operación compleja, y una operación en la que Elon Musk, lógicamente, se juega mucho. Porque están implicadas las acciones de Tesla, porque está implicada la propia Twitter. Y eso, esa complejidad fue lo que cuando Elon Musk llega a Twitter y ve los números y ve, en fin, las posibilidades que tiene la compañía, pues él suelta uno de esos mensajes suyos así como muy prudentes, entre comillas, ¿no? De que la compañía puede estar cerca de la bancarrota. Eso se lo dice a los empleados en la primera reunión que tiene con ellos, ¿no? Vale, o sea que así es como se ha orquestado la compra. Entonces, cuando Elon Musk llega a Twitter, lo primero que hace es reducir drásticamente el número de empleados, ¿no? Yo creo que recordaréis las noticias que aparecieron en los medios de comunicación, pues sobre, bueno, pues de una plantilla de 7.500 personas, según las cifras que él da en una conversación que tiene hace 3 semanas en Twitter Spaces, se queda finalmente con 2.000 personas, ¿vale? Y desmantela departamentos completos y se queda básicamente, yo creo que con dos funcionalidades, que son gente que hace producto y gente que vende producto, ¿vale? O sea, en el sentido de desarrolladores, jefes de producto, como se entiende en el mundo del software, o sea, gente que está pendiente de mejorar un producto y de que tenga más éxito, y luego vendedores, o sea, gente que venda la publicidad y que venda los servicios que va a lanzar Twitter. Y lo que hace es que elimina todo tipo de departamentos que desde su punto de vista en este momento de Twitter eran superfluos, ¿no? Lo que no cuentan los medios, que sí contó él en esa conversación en Twitter Spaces, es que Twitter ha mantenido a más de 5.000 personas, aparte de los 2.000 empleados, ha mantenido a 5.000 personas que se ocupaban de la moderación de contenido y que eran freelance. O sea, que son personas que no forman parte de la nómina, por así decirlo, de Twitter y que están por todo el mundo y que facturan sus servicios a final de mes por monitorizar el contenido y por eliminar conversaciones y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué toma una decisión tan brutal, ¿vale? Que además fue de las primeras decisiones de reducción de empleos en Silicon Valley a la que luego, en un orden mucho menor en proporción, han seguido Meta, ha seguido Microsoft, que lo hemos sabido ayer, que va a despedir a 10.000 personas, Amazon ha despedido a 18.000 personas, etc. O sea que, bueno, por distintas razones, ¿vale? Silicon Valley está reduciendo estructuras y está yendo a empresas mucho más afinadas en términos de recursos, ¿no? O sea que se está viviendo un momento ahora de vacas flacas y de otro modo de verlo puede ser búsqueda de la productividad. Entonces, ¿por qué toma una decisión tan radical, ¿no? Ha habido gente que ha dicho que es por motivos ideológicos, o ha habido gente también que ha simplificado totalmente la realidad y ha dicho que bueno, que toda esa gente pues no hacía mucho porque ha despedido a esas 5.500 personas y Twitter ha seguido funcionando, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a los números que el mismo Elon Musk ofreció también en esa conversación hace 3 semanas, ¿no? Lo que hizo fue describir un panorama en el cual cuando llega a Twitter se encuentra con una compañía que tiene un presupuesto de gasto al año de 5.000 millones de dólares, ¿vale? Dividido más o menos entre 3.500 millones de dólares en personal y 1.500 millones de dólares en servidores, ¿no? O sea que al año Twitter tiene que gastar en que nosotros podamos entrar, ¿no? Y ver los perfiles nuestros, ¿no? Y que, bueno, pues tú entres en Twitter y veas los tweets y demás, ¿vale? Y que tus tweets se publiquen rápido, ¿vale? Pues eso cuesta 1.500 millones de dólares al año. Entonces se encuentra, por tanto, con que la compañía, nada más al llegar allí, sabe que va a gastar, va a tener un presupuesto de costes de 5.000 millones de dólares. Y además, ahora, al haber adquirido la compra contra créditos bancarios, Twitter tiene que aportar anualmente 1.500 millones de dólares, ¿vale? O sea que sumamos 5.000 millones de dólares de personal y tecnología más 1.500 millones de devoluciones del crédito, suma 6.500 millones, ¿no? Entonces, Twitter el año pasado, ¿qué ingresos tiene Twitter? Pues Twitter el año pasado, en el último ejercicio de la propiedad anterior, cuando estaba en bolsa, acumula unos ingresos de 5.000 millones, ¿no? Habría también una historia que contar sobre tanto la evolución de la red social Twitter y del producto Twitter, como de la gestión que hicieron los gestores anteriores, ¿no? Porque no fue buena. Total, que se encuentra con que el año pasado Twitter ingresó, sobre todo por publicidad, en un 90%, 5.000 millones de dólares, ¿no? Y él, cuando Elon Musk llega, sabe que los ingresos en publicidad en Twitter se están reduciendo en los últimos meses del año pasado, como consecuencia de una reducción que también afectó a Meta, que también ha afectado a Google, que ha afectado a todos los medios de comunicación en el mundo, ¿vale? Y además él, con una serie de... Bueno, pues yo creo que en parte por los movimientos tan caóticos que él lleva a cabo cuando entra en la empresa, estos despidos, desmantelar equipos de brand safety, o sea, de seguridad para las marcas, despedir a ejecutivos muy clave en la venta de publicidad que tenían relaciones con los anunciantes. También circulan muchos rumores e informes sobre que ha crecido el número de mensajes con contenido de odio a través de Twitter desde que ha llegado Elon Musk. Total, que ese batiburrillo genera la pérdida de muchos anunciantes, ¿no? Que hay de los 50 primeros anunciantes en Twitter, o de los 100, perdón, pues se retiran 70. Vale, o sea, es una cosa bestial. Y dice, bueno, vamos a suspender inversiones hasta ver qué pasa con esta red social, si se estabiliza, si sigue funcionando bien, si hay mecanismos de protección del usuario, de las marcas, etcétera, ¿no? Entonces, entre esas dos, como digo, la bajada de publicidad que se estaba produciendo de modo natural y los movimientos que generan mucha inquietud en algunos anunciantes grandes, y pensemos que Twitter no vive de las pymes que invierten un poquito de dinero en Twitter, sino que vive sobre todo de grandes marcas que hacen grandes campañas, ¿no? Pues él hace la cuenta y dice, vale, yo calculo que este año vamos a tener 3.000 millones de dólares de inversión publicitaria. Con lo cual, ¿qué pasa? Que él se encuentra por un lado con 3.000 millones de ingresos, ¿vale? Y por otro lado con 6.500 millones de gastos. Con lo cual dice, not good, esto no es nada bueno. O sea que efectivamente, con ese panorama, si él no toma medidas muy radicales y si no es más prudente, pues tiene se enfrenta a la quiebra, ¿vale? De tal manera que de esos 3.500 millones que decíamos que gastaba Twitter anualmente en personal, pues se lo reduce, pues no se sabe exactamente en cuánto, pero en una cantidad muy significativa. Luego cierra un centro de datos que tenía Twitter en Sacramento. Ahí se ha dicho que han dicho algunos medios que lo ha hecho de un modo aleatorio para ver si seguía funcionando Twitter, y él explica también en esa conversación que en Sacramento es una ciudad de California, la capital, en la que hace mucho calor y que los servidores requieren por tanto mucha energía de frío para funcionar y por tanto el servicio se hace más caro, ¿vale? Con lo cual, él ha estado optimizando los servidores, ha estado optimizando los equipos también. Y entonces, lo que él contó en esta conversación es que si se cumple su pronóstico de que facturen 3.000 millones de dólares al final de año en publicidad y no hay sorpresas, contando con que Twitter tenía 1.000 millones de dólares en caja, las cuentas le salen, ¿vale? O sea que no le sale todavía en el primer año una empresa rentable, no ganaría dinero, pero sí que no perdería cash, ¿vale? O sea que sería operativamente, seguiría funcionando bien y podría mantener los servicios y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo va? ¿Qué previsiones hay sobre la publicidad en Twitter? O sea, cara a saber si realmente él va a poder llevar a cabo su plan de convertir Twitter en un sitio de conversaciones donde se hable sobre el futuro y de las cosas que nos importan de verdad. No parece que la situación sea muy buena, ¿vale? Y lo digo porque hay informaciones que determinados periódicos americanos como el Wall Street Journal o un website muy influyente que es de pago que se llama The Information, han hecho saber a la opinión pública que, por una parte, que Twitter está ofreciendo unos descuentos brutales este año, ¿vale? Cosa que no es extraña al ecosistema de los medios de comunicación. Pero está ofreciendo en este momento descuentos de hasta... O sea, si tú pones 250.000 dólares, en Twitter, ellos ponen otros $250,000 en publicidad, ¿vale? Y esto lo están haciendo para animar a los anunciantes, y esto lo están haciendo también porque se acerca la Super Bowl, que es el gran acontecimiento informativo en deportes, o el gran acontecimiento masivo del año en Estados Unidos, ¿no? Y siempre es un momento, ahora será me parece que el 8 o el 9 de febrero, en el que hay mucha inversión publicitaria, ¿no? O sea, que está intentando generar un pico de inversión publicitaria. Y luego, otra cosa también que me hace sospechar que no están yendo bien las cosas es que hace una semana Twitter ha prohibido el acceso en aplicaciones como Tweetbot. O sea, por una cuestión que tampoco es fácil de entender, la propiedad anterior de Twitter permitió a desarrolladores hacer aplicaciones móviles alternativas a la de Twitter que tenían determinadas ventajas, ¿no? Pues yo usaba una que se llamaba Tweetbot, por ejemplo, ¿no? Digo que es difícil de entender porque esas aplicaciones captaban usuarios para Twitter, pero no se beneficiaban de la publicidad de Twitter. O mejor dicho, no aportaban ingresos en términos de publicidad o no aportaban audiencia para Twitter, ¿no? De tal manera que es una decisión difícil de entender. Pero bueno, parte del problema de percepción que tiene Elon Musk es que hace las cosas muy a lo bestia. Ni avisa a los desarrolladores de que les va a quitar la conexión a la API de Twitter, ni lo anuncia con tiempo. Todo es muy confuso y es, bueno, pues tiene un estilo bastante poco, como diría yo, elegante, ¿no? En su forma de hacer las cosas. Ve que tiene que hacer algo y lo hace, y le importa un bledo pues si eso afecta a quién, y en fin, o sea que yo le admiro por otra serie de razones, pero este tipo de comportamientos evidentemente pues no son los de uso convencional, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, ha eliminado el acceso a estas aplicaciones, ¿vale? Lo cual significa que está necesitado de todo el tráfico posible. O sea, que Twitter necesita que toda persona que esté en Twitter o que intervenga en Twitter, que lo haga en la propia aplicación de Twitter, ¿no? Entonces, cuando él habla desde el principio, cuando anuncia su intención de comprar Twitter, él habla de la no dependencia de los anunciantes, ¿no? Y creo que se está dando cuenta de que eso no es fácil de conseguir, ¿vale? O sea, porque está viendo que sí, o sea, tengo la idea de desarrollar otros canales de ingresos, ¿vale? Y ahora hablaremos sobre esos canales de ingresos, pero eso no nadie lo puede conseguir de la noche a la mañana, ¿no? Y creo que ahí sí que él se puede decir que él ha tenido errores de cálculo importantes, ¿no? Y también me parece que es síntoma de que los productos que está generando de ingresos alternativos no están yendo tan rápido como él esperaba, porque ha moderado el tono de sus mensajes en Twitter, el propio Elon Musk, para tranquilizar un poco el mercado, prudente y bien. Ha eliminado el acceso, como decía, de estas aplicaciones a la API. Está haciendo ofertas muy, muy heavy para conseguir ingresos. Lo cual significa que la otra ruta que él tenía prevista de ingresos no está yendo tan rápido como él pensaba. ¿Y qué otra ruta es? Hay otras dos rutas que él tiene en mente. Una es la de las suscripciones de usuarios a Twitter y de organizaciones a Twitter, ¿vale? Que se engloban en un paraguas llamado Twitter Blue y Twitter for Organizations. Él tiene la intención de que las organizaciones y los usuarios más intensivos de Twitter paguen una suscripción mensual por estar ahí y por tener una serie de privilegios que ahora voy a contar, ¿vale? Entonces, y el segundo canal del que luego hablaré brevemente es el de pagos, ¿vale? O sea, él tiene también en mente la idea de las superaplicaciones que son muy utilizadas en el sudeste asiático. Bueno, entonces, hablaba de WeChat, que es una aplicación en la que en China la gente no solamente se comunican entre sí, sino que compra billetes de avión, encarga comida para llevar a casa, etc., ¿no? Entonces tiene ese concepto de la superaplicación, donde las personas se pueden comunicar y a la vez hacen transacciones. Y también cree que Twitter puede ser un buen canal para pagos, ¿vale? Y tiene, de hecho, bueno, gastó mucho dinero en el dominio x.com, ¿vale? Se lo compró a PayPal. x.com es una idea que él tenía desde hace 25 años, para precisamente hacer una aplicación de una super aplicación. Total. Entonces, la publicidad, primer canal. Segundo canal, las suscripciones, ¿vale? Y tercer canal, los pagos. En el ámbito de los pagos, solo cuento que se ha registrado ante el Tesoro americano como entidad que puede hacer transacciones financieras, que puede tramitar pagos, ¿vale? Esto lo ha hecho hace una semana. Y en el ámbito de suscripciones, que es del que vamos a hablar de aquí al final del vídeo, ha lanzado una suscripción individual que se llama Twitter Blue para usuarios, ¿vale? Y que a cambio de entre 8 y 11 euros, 8 euros al mes, perdón, 8 dólares, porque todavía este servicio solo está disponible en algunos países, ¿vale? Entre ellos Estados Unidos. Por entre 8 y 11 dólares al mes, esto que te aporta el famoso Blue Check de Twitter, la marca azulita esta, que hasta ahora obtenían personalidades, famosos y organizaciones que verificaban su identidad, ¿no? Yo ni soy personalidad, ni soy famoso, ni soy organización, pero la tengo, yo creo que desde 2012, una cosa así, ¿no? Bueno, porque la pedí, había un trámite para pedirlo y tú decías por qué creías que merecía la pena que te verificaran y me verificaron, ¿vale? Esos son los usuarios verificados. Entonces, ahora, eso se obtiene pagando, ¿vale? Y Elon dice que dentro de unos meses a mí y a todos los... a muchas personas nos va a quitar la anterior. ¿Y qué más ventajas tiene este servicio? Vale, pues este servicio te permite guardar tweets en distintas carpetas, ¿vale? O sea que puedes irte haciendo carpetas por temas o por personas o lo que sea, y puedes guardar como marcas de página, bookmarks de esos tweets. Luego, puedes también ver los hilos de Twitter en una versión mucho más limpia y mucho más fácil de usar. Puedes deshacer tweets, o sea que cuando vas a publicar un tweet te da un tiempo de unos minutos para publicarlo y lo puedes deshacer en ese fragmento de tiempo. Eso creo que también lo hace Gmail, ¿no? Promete también la posibilidad que se pedía hace mucho tiempo, ¿no? Los usuarios pedíamos la posibilidad de editar tweets una vez que se fueran publicados. Y aquí viene, me parece, una cosa muy importante, y es que esos usuarios que tienen esa marca tienen prioridad tanto en las búsquedas que se hagan en Twitter como en las conversaciones dentro de Twitter, ¿vale? Y de hecho es curioso porque tú ahora entras en el perfil de Elon Musk y ves quién le contesta y ves a muchísima gente que tiene Blue Check y que luego ni son famosos, ni organizaciones, ni nada de la herencia de la época anterior, ¿no? Y luego va a permitir también introducir en Twitter vídeos de hasta 60 minutos, ¿vale? Ahora hay límite, me parece que es de 2 minutos y algo, ¿no? Como digo, esto empieza en algunos mercados concretos, ¿vale? Y mi sensación es que está yendo lento y que creo que él ha jugado una carta que no le está yendo muy bien, que es la de captar a muchas personas desengañadas de Twitter, que o son votantes conservadores en Estados Unidos votantes de Trump y que para las que fue un escándalo que el presidente Trump fuera expulsado de Twitter, y para las que también es un escándalo que el gobierno americano tuviera tantísima influencia en cuentas que se cancelaban durante la pandemia, en cuentas de gente que opina en Estados Unidos cosas que no le gustaban al gobierno, vale, pues ahí hay un desencanto grande también. Yo me he encontrado con personas aquí en España que han tenido problemas por emitir opiniones sobre la política del COVID o por hablar sobre la eficacia de las vacunas y demás, ¿no? Pues sé que ha habido gente con bastantes miles de usuarios que han perdido su cuenta. Bueno, entonces, él tenía en mente la visión o tiene en mente la visión de que ese público desengañado que quiere intervenir en la opinión pública y que tiene una visión diferente a la visión mainstream, por así decirlo, era muy grande y iba a ser muy activo en Twitter y por tanto iba a adquirir una suscripción. Y no sabemos, no tenemos ningún dato, ¿vale? Pero yo es lo que sí veo. Es que mucha de la gente que ha adquirido el Blue Check desde que Elon Musk es propietario, pues ves un poco su perfil así por curiosidad, ¿no? Y ves pues que son conservadores, ¿no? Entonces, esta es mi teoría, ¿eh? O sea, que no, ni lo he leído ni tengo evidencias muy claras, ¿no? Muy interesante, tengo que decir que me parece la idea que tiene de suscripciones para organizaciones, porque lo que está haciendo es, por una parte, habéis visto que las organizaciones tienen ahora un check de color oro, dorado, ¿vale? Y que además el icono en Twitter es un cuadradito, ¿no? En lugar de un redondo, como un círculo como era antes, ¿no? ¿Por qué creo que es muy interesante? Porque él va a ofrecer a cualquier organización que las personas de su equipo, a las que la organización defina como representantes, puedan llevar además el logo de la compañía o de la institución o de la universidad o de lo que sea en su perfil personal, ¿vale? Cuando emiten sus opiniones, ¿no? O sea, que actuarían como en representación de esa organización. Yo creo que esto es sano para las organizaciones, en primer lugar. Es sano también para la opinión pública, pues saber si una persona realmente representa a una organización cuando habla en nombre de esa organización o no sabemos nada, puede ser un farsante o lo que sea. Y luego puede ser también un caudal de ingresos bastante interesante para Twitter, ¿no? No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que es una buena idea. O sea, igual que el blue check de pago, bueno, pues entiendo que a lo mejor pues puede haber personas que quieren influir o hacer negocio en Twitter y a lo mejor les interesa mucho tener ese blue check para estar más arriba en los rankings, ¿no? Como hay también pues muchas organizaciones que invierten en SEM en Google o invierten en YouTube para que sus vídeos se vean más, ¿sabes? O sea, que eso me parece natural y me parece legítimo también, aunque habría que hablar sobre qué implica eso desde el punto de vista de una conversación transparente, fluida, en la que todos somos iguales, ¿no? Eso sería otro aspecto. Pero bueno, no me quiero meter ahí, ¿vale? Entonces, este producto para organizaciones lo están testando en este momento, lo están probando. Y como digo, creo que puede ser una buena idea y una buena fuente de ingresos para Twitter, ¿no? Entonces, hagamos una pequeña hipótesis, ¿vale? O sea que, por una parte, sabemos que el año en publicidad para Elon Musk no va a ser muy bueno, que va a facturar 3.000 millones de dólares. Yo no tengo nada que ver con Twitter, ¿eh? Y sabemos también que ha lanzado determinados productos por suscripción, ¿no? Entonces, me he hecho la siguiente pregunta. ¿Le puede salir bien a Elon Musk, al menos en el primer año, esta apuesta por las suscripciones? Y para eso he trabajado como en tres hipótesis, ¿vale? De lo que puede pasar. Considerando que Twitter tenía, antes de que fuera sacada de la bolsa, tenía reconocidos 237 millones de usuarios reales al mes, ¿vale? Que entraban al menos una vez al mes en la aplicación. Fijaros qué importante es Twitter cuando tiene muy pocos usuarios, ¿sabes? Si lo comparas con otras redes sociales. Pero bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, me he planteado tres hipótesis, ¿vale? Una hipótesis pesimista de que solamente el 1% de esos 237 millones acaben contratando la suscripción. Una versión razonable, entre comillas, de un 3% de usuarios que compran la suscripción. Y una hipótesis optimista, ¿vale? Que hay un 5% de esas personas que adquieren la suscripción. ¿Qué supondría eso en términos de ingresos para Twitter? En el primer caso, en el caso pesimista, supondría unos ingresos al mes de 21,3 millones de dólares, ¿vale? Y al año, 255 millones de dólares al año. Con eso ni resuelve el problema, ni hace que la empresa sea viable, ¿vale? Luego, la hipótesis de un 3% saldría unos ingresos mensuales de 63 millones y unos ingresos anuales de 766 millones de dólares, ¿vale? Eso ya va siendo una cifra más razonable. Y la tercera posibilidad, que es la optimista, aportaría 106 millones de dólares al mes y 1.280 millones de dólares al año. Eso sería también bastante, bastante interesante, ¿vale? Y vamos a contrastar estas hipótesis con realidades que conocemos, ¿vale? ¿Qué conocemos? Conocemos que el New York Times tiene 6 millones Sí, 6.210.000 suscriptores de pago en Estados Unidos, ¿vale? En todo el mundo. Y estas personas pagan cantidades muy variables, ¿vale? Yo lo digo porque soy suscriptor del periódico y hace un par de años llamé porque no estaba usando mucho la suscripción, que me costaba, me parece que eran $6 al mes, y me ofrecieron renovarla por $2 al mes, ¿vale? O sea que habría que ver cuál es el ARPU, ¿no? Es un término muy técnico ese del ARPU, cuánto ingresa realmente el New York Times. Pero un periódico con tanto prestigio como el New York Times, que en mi opinión está tan bien hecho como el New York Times, que tiene una marca global súper reconocida en todo el mundo, tiene 6 millones de suscriptores. Y luego, otro servicio del que también sabemos algo de información es Apple News, y que tiene que ver también con la actualidad, ¿vale? Porque he buscado también alguna referencia que tenga que ver con la actualidad. Es el de Apple News, ¿vale? Apple News es una aplicación que tienes en el iPad o en el iPhone que te permite leer revistas populares americanas y el Wall Street Journal por, me parece que son $9 al mes. Yo estoy suscrito y pago $9 al mes, ¿no? Y estoy súper contento con esa aplicación. Entonces, en un informe de bolsa de un analista que conoce muy bien Apple, hace un mes da la cifra de 11 millones de suscriptores. O sea que Apple, con toda su fuerza como marca, con todos los dispositivos que puede utilizar para promocionar sus aplicaciones, llega a 11 millones de aplicaciones. El New York Times, un periódico tradicional, conocidísimo en todo el mundo, con unos productos sensacionales, ¿vale? Pues consigue 6.200.000. Y en el caso, en las hipótesis que he contado de Twitter, pues fijaros, el 1% de 237 millones son 2,37 millones. O sea que sería un tercio de todos los suscriptores que tiene el New York Times desde que abrió el muro de pago, ¿vale? Un tercio Twitter los conseguiría en el primer año. En la primera hipótesis, perdón. La segunda hipótesis estaría, sí, o sea, y la tercera, la hipótesis más optimista de todas, sería que en un año Twitter consiguiera los usuarios que Apple News tiene cuando la aplicación nació en 2017, en 5 años, ¿vale? Con lo cual, no lo tengo muy claro, sinceramente, no tengo muy claro que su estrategia vaya a funcionar. ¿Qué creo que va a ocurrir? Creo que Elon Musk va a hacer un producto muy bueno. Lo estamos viendo ya. Los usuarios de Twitter estamos viendo que están mejorando muchos detalles de la interfaz, que ahora vemos, por ejemplo, el número de visualizaciones de cada tweet. Va a introducir muchas mejoras en el interfaz y en el algoritmo durante este año. Yo creo mucho en Elon Musk como un tío de producto, ¿no? Me parece que se pone con algo y lo hace, ¿vale? Pero creo que va a tener que recuperar a los anunciantes. Eso es evidente. Y lo que veo más difícil es que él reduzca sus intervenciones en Twitter lanzando mensajes inquietantes a esos mismos anunciantes o a los medios de comunicación. O sea, no sé si lo hará. Todos tenemos como un puntos débiles o cosas que no vemos, ¿no? Un blind spot, que dicen los americanos. Y él puede ser un genio, puede ser un tío con una capacidad de trabajo brutal, lo que queráis, ¿no? Pero una red social o un medio de comunicación requiere un cierto equilibrio en las posiciones de la empresa propietaria y en concreto en las posiciones del dueño. O sea, hace 2 días, por ejemplo, como anécdota, Elon Musk publica un enlace a una noticia en la que dice que Twitter está llegando a acuerdos con la NFL, con la NBA para hacer contenidos, con la NBC, con el World Economic Forum de Davos, etcétera, o sea, para generar promociones y contenido con ellos, ¿no? Y atraer inversión publicitaria. Pero es que al día siguiente está atacando despiadadamente, por ejemplo, a los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y a los 2 días está generando una campaña de desprestigio del World Economic Forum, con el que uno puede estar o no de acuerdo, ¿eh? O sea, yo no me meto ahí. Pero ¿cómo puedes estar tú, por una parte, teniendo a tu gente negociando acuerdos con la gente de Davos, con la NBC, y a tu jefe lo tienes diciendo mensajes totalmente? Entonces, no sé si será capaz de mitigar un poco sus impulsos, ¿no? Pero bueno, ahí se la juega, ¿vale? Con lo cual, he expuesto la realidad de los números de Twitter, he expuesto las dificultades que ha generado el propio mercado y el propio Elon Musk para generar ingresos que hagan sostenible el negocio, y su modelo de suscripción, en el que él tiene tantas esperanzas, pues yo creo que va a ir más lento de lo que él pensaba, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir este año? Pues lo vamos a conocer juntos. Lo vamos a poder vivir en primera persona, en tiempo real. Muchísimas gracias por vuestro tiempo de atención y encantado de compartir esos análisis, encantado también de recibir vuestro feedback, o sea, que me digáis pues qué pensáis sobre las preguntas que yo me hago, ¿no? Pues si pensáis, por ejemplo, que esto es sostenible o no es sostenible, si os fiáis de Elon Musk, si creéis que la compra por parte de Elon Musk ha sido buena para la opinión pública en todo el mundo y para la democracia, o ha sido un horror. Vale, pues todo eso a los comentarios, ¿vale? Y luego, si creéis que esto es interesante, apoyarlo, pues suscribiros. Muchas gracias. Y nos vemos en Twitter. Chao.